10 de la mañana, 9 minutos, cambiamos de programa. Bueno, no, ahora cambiamos de programa, pero no de mobilero tampoco. Así que nos vamos a exteriores y está Pedro Carama. Adelante, Pedro.
Hola, Claudia, ¿cómo va? Tanto tiempo.
¿Cómo andás?
Este de simular que arrancamos como de cero, digamos, ¿no? Pero bueno, es otro programa, es cierto. Con la misma conductora, circunstancialmente.
No, porque yo estaba dándole una mano a Estelita, que estaba sola porque Carolina viajó. Ahora sí. Estoy sola porque estoy sola por mal llevada ahora, no sé por qué. Bueno, dale, contame, ¿qué estás haciendo?
Te cuento rápidamente. Estamos en las instalaciones del CFI, en minutos va a comenzar una conferencia que tiene que ver con el Museo Tello y un proyecto interesante de generar un guión para, bueno, hacerlo más atractivo, para poner en valor todo lo que hay en el Museo Tello. Algunas de las cosas están en depósitos, otras ya están expuestas, pero sobre eso nos va a contar la doctora en historia Susana Bandieri, que es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional del Comahue, y dirige un equipo de historiadoras que, bueno, van a trabajar justamente en este tema, en desarrollar el guión y en potenciar al Museo Tello. Susana, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un gusto, gracias. Bueno, no sé si...
La idea es que nos cuente cuál es la tarea que van a desarrollar ustedes del equipo.
Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos, se nos vinculó a partir de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro y de la Dirección de Patrimonio Cultural, con la idea de que, me contactaron con la idea de que, bueno, ver si podían armar un proyecto y una guía de trabajo para renovar, digamos, y restaurar todo lo que es el antiguo Museo Tello de una ciudad como Viedma, que es una ciudad que se merece un muy buen museo histórico, porque fue capital de la primera gobernación de la Patagonia, una gobernación que incluía todas las que hoy son provincias patagónicas, y luego fue capital del territorio nacional de Río Negro y actualmente capital de la provincia, es decir, que se merece un museo histórico provincial importante. El Museo Tello existe, necesita, por supuesto, una estructura edilicia más grande, porque hay mucho material, incluso en depósito en estos momentos, y que lo que nosotros vamos a hacer es primero hacer un guión museológico, la primera parte del trabajo, financiada por el CFI, por eso estamos aquí. Este guión museológico tiene que ver con recuperar todo lo que nosotros creemos desde la historia de la provincia, pero no entendida solo dentro de los límites de la provincia, sino con áreas aledañas, digamos, incluso sur de Chile, provincias limítrofes, abrirnos un poco los límites provinciales para contar los procesos históricos y después abrir una segunda parte que es el guión museográfico, es decir, cómo se muestra eso de una manera didáctica, atractiva, para que los visitantes al museo lo capten, pero además lo capten con una estética que les agrade, que los entretenga, si son escolares, por ejemplo, a la vez que aprenden, ¿no? Esa es la idea. No, hay mucho patrimonio que ya está, sobre todo arqueológico, después hay algún patrimonio histórico en menor cantidad, digamos, pero uno cuando arma un museo con un criterio moderno, si no tiene el resto material, tiene hoy por hoy la posibilidad de hacer banner, de incluir fotografías, es decir, hay elementos muy modernos que le permiten a uno reconstruir aspectos históricos que se pueden ver de otra manera si no está el resto material, ¿no?
Y en cuanto a las instalaciones, ¿deberá volver a mudarse? Sabemos que está en este lugar desde hace poco tiempo.
Bueno, eso ya no depende tanto de nosotras, que nos ocupamos de la parte académica del proyecto. Por ahí sí se los puede contestar.
¿Pueden recomendarlo?
De hecho habría que recomendarlo, sí. Haría falta un edificio mayor para permitir una circulación. Primero, la muestra de todos los elementos que hay y después permitir una circulación más importante. El edificio que hay es lindo, pero es pequeño.
¿Eso cuánto tiempo va a involucrar?
En principio, esta primera parte son 4 meses y otros 4 meses para ver todo lo que sea proceso histórico de Río Negro, de lo cual hay mucho escrito, no es que lo vamos a escribir de nuevo. Lo que estamos haciendo es revisar toda la bibliografía escrita, te digo, desde el siglo XX en adelante, a veces anterior, revisar documentos donde no hay bibliografía escrita, y todo eso en realidad es una buena síntesis de una historia rionegrina completa, y después hay una segunda etapa que tal vez llevará una cantidad de meses similar, 8 meses, para hacer lo que se llama el guión museográfico, es decir, ver cómo trasladamos eso a una muestra, como te decía, atractiva, didáctica, porque para, a fuerza de ser sincero, los visitantes mayoritarios de un museo de una ciudad como esta son escolares, digamos. Entonces, bueno, tiene que ser con elementos didácticos que sean atractivos, que lleguen a los chicos. Bueno, en eso vamos
a trabajar. ¿La historia de Río Negro va a estar expuesta en el Museo Tello, según lo que ustedes imaginan, a partir de este proyecto?
Sí, claro. Sí, la idea es esa. Por supuesto, no estará toda la historia, sino los momentos principales que... igual va a quedar escrita toda una historia que por ahí puede llegar a convertirse en un texto finalmente, pero sí vamos a sacar de todo lo que se escriba la parte importante para mostrarla en el museo. No es toda la historia, pero sí los acontecimientos y los procesos, más que los acontecimientos más importantes de la historia de Rionegrina. ¿Sí?
Un recorrido, un discurso que se... para poder interpretar la historia rionegrina,
¿no? Correcto, que no solo tome Viedma o la comarca Viedma Patagones, si querés, sino que muestre Río Negro es una provincia con diferencias regionales importantes al interior de la propia provincia. No es lo mismo el área andina, con Bariloche como centro más hegemónico, la línea sur, digamos, con otras condiciones de incluso de pobreza y marginalidad, la zona atlántica, que es donde está la parte administrativa y de gobierno, y el Alto Valle, digamos, que ha tenido siempre una trayectoria más vinculada, bueno, a fruticultura, vinos, digamos, y otro tipo de producciones, petróleo, que hay que incorporarlo, y bueno, y otro tipo de industrias que ha habido, algunas fracasadas, como el viejo ingenio de remolacha azucarera de Conesa, digamos, hay que recuperar todas esas cosas y mostrarlas con un criterio no solo vietmense, sino que sea a su vez este museo de Viedma referente para el conjunto de museos, de la red de museos, y volver a constituir una red de museos, donde el criterio con el que armamos este se generalice en el resto de los museos que dependen de la provincia.
Bien, Claudia, yo supongo que esta charla te debe estar entusiasmando. Le voy a pedir a Ana que se ponga el auricular, porque es más, te escucho suspirar y me parece que querés preguntar, sí, ¿no? Te salís de la vaina por sumarte a esta charla. Susana Bandieri te está escuchando.
Susana, bueno, buen día, ¿cómo buen te día. Va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Me quedé pegada con esto que decía al principio, doctora, cuando decía, hablaba de extender los límites, a no solo hablar de esta región, sino hablar de incorporar extender los límites a las provincias vecinas y a incluir a Chile. Y en ese me quedé pensando en que nosotros, seguramente esta región debe haber estado mucho más reunido con la Capitanía General de Chile que con, uh-huh, que con Buenos Aires. Es decir, que cuando hacen referencia a esto es que nosotros hemos tenido mucho más vínculo con Chile, mucho más tiempo que el tiempo que llevamos reunidos con Buenos Aires, ¿no?
Depende de qué zona estemos hablando. Si yo me paro en la región andina, indudablemente los vínculos con el sur de Chile han sido muy importantes. No solo en la etapa colonial, sino también en el siglo XIX y parte del XX. Sí. Y si me paro en la zona atlántica, los vínculos con Buenos Aires han sido mayores. Si me paro en el Alto Valle de Río Negro, los vínculos a través de la fruticultura han sido con el área de puertos, Bahía Blanca, Buenos Aires.
Pero son bastante recientes esos, doctora, porque justamente eso me refería. Pensaba en la ruta, uh-huh, pensaba en el puente, en el puente el puente ferrocarretero.
Sobre el río Neuquén, sí.
Acá en Viedma, el puente ferrocarretero. Viedma, sí. Es decir, tengo mi registro, es que esta, sí, región... Y además, sí, es un registro personal que llevo, que siempre me llamó la atención, sí, que los vecinos, las familias viejas de toda esta zona han tenido mucho más vínculo, a lo mejor con Europa, porque los barcos venían hasta principios, uh-huh, del siglo XX, venían acá al puerto, compraban las losas inglesas y no, sí, compraban cosas que venían de Buenos Aires. Estamos hablando de principios del siglo XX. Por eso presumo que el vínculo ha sido más fuerte con Europa y con Chile que con Buenos Aires hasta no hace tanto tiempo.
Bueno, sí, lo que pasa que aquí en la costa el vínculo con Chile es más complejo porque estamos, sí, a más de casi 1,000 kilómetros o más, sí, digamos. Sí. Acá las distancias en Patagonia pesan mucho. En esta zona el vínculo con Buenos Aires, si lo vemos desde el punto de vista político, ha sido muy importante porque los gobernadores de territorio desde 1884 se elegían desde el Poder Ejecutivo Nacional. Aquí en Patagonia, los habitantes patagónicos no fueron verdaderos ciudadanos argentinos hasta mediados de la década de 1950, cuando se transforman en provincias.
Sí,
entonces eso ya crea un vínculo político importante. Si lo hablamos desde lo económico, efectivamente los puertos de la zona, bueno, Carmen de Patagones es fundada en 1779 como fuerte, es un puerto importante, toda la desembocadura del Río Negro en el Océano Atlántico también tiene, digamos, una importancia para ese vínculo que vos muy bien marcabas, ¿no?, hacia el Atlántico. Es decir, que tenés un área más vinculada al Atlántico y un área más vinculada al Pacífico, lo cual no quiere decir que haya intercambios entre ellas, ¿no?
Claro. Hola. Me parece
sí. Bueno, me hacen seña que tenemos que ir interrumpiendo la entrevista porque hay una conferencia de prensa ahora que nosotros nos hemos anticipado.
Bueno.
Así que si querés, después lo profundizamos, ¿eh?
La abandonamos a la doctora.
Nos quedamos enganchadas. No, a mí me gusta pero, también.
No, la voy a invitar para cuando esté acá, para que venga y hablemos de todo esto, porque pero la verdad es que me parece que además nos define para el futuro. Mire, le doy un datito, antes total nos van a retar igual. Un datito. Sí. Ayer me sorprendí porque se armó la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, sí. Y no hay un solo patagónico en la comisión.
Muy mal. Es,
claro,
muy mal.
Claro, por eso digo que nosotros seguimos mirando para cualquier parte en la Patagonia, porque nadie nos mira, doctora.
Sí, es así, y bueno, yo por eso hablaba de que uno no puede hacer historia de una provincia encerrada en los límites de una provincia, sino que tiene que ver conexiones. Si yo estoy en la línea sur, tengo que ver la parte sur de Río Negro, tengo que ver la parte norte de Chubut, porque tiene las mismas características socioeconómicas.
Claro,
Eso me refería así con es. Borrar los límites.
Así es. Doctora, un gusto haber hablado, la espero acá en el estudio con más tiempo y que nadie me la quiera robar.
Seguramente vamos a volver por aquí, así que me voy a acordar yo misma.
Perfecto, bueno. Un gusto, gracias, adiós. Le mando un abrazo, doctora. Chao, hasta luego. Pedro.
Sí, Claudia.
Igual nos iban a retar, Pedro, siempre nos retan por todo.
Además, yo pongo la cara acá. Esa es mi tarea.
¡Qué soldado sacrificado que tengo ahí!
No, estuvo muy
una vida de dolor lo tuyo, sí.
Ya entraron a la sala del CFI donde se van a hacer todos los anuncios. Bueno, después nos quedará averiguar también cuál es el costo de todo este proyecto. Recordemos, son 2 etapas de 4 meses cada una. La primera parte para hacer toda la recopilación histórica. La segunda parte para ver cómo esa recopilación histórica se muestra y se hace lo más didáctica posible. Después habría una posibilidad de hacer una tercera etapa más, ¿no?
Curiosidad, sí. Pedro, para esto que periodístico y político que conviene revisar para después es qué rol tiene la Secretaría de Planificación, como se llama, creo que es Planeamiento, porque es la que maneja las cuentas del CFI y en esto seguramente debe estar vinculado. Y es una secretaría que a mí siempre me sorprendió el nivel de ausencia que ha tenido durante la gestión Beretilnek.
Bien, lo vamos a preguntar. Te cuento que entre los funcionarios que están está Ariel Ábalos, que es el secretario de Cultura, uh-huh. Está Gabriela Costanzo, que es la directora de Patrimonio de la provincia, área de la cual depende el Museo Tello, están los responsables del Museo Tello, y veremos, y hay gente del CFI, específicamente, claro, que participa de esta actividad en la cual se van a hacer los anuncios ahora en unos minutitos nada más, ¿no?
Te encargo eso de planificación porque siempre fue quien manejó históricamente la cuenta más importante del CFI en la provincia para todo este tipo de proyectos. Y
dale.
Estoy segura que si te pregunto quién está a cargo de la Secretaría de Planificación, no lo sabes. Yo tampoco. Es un funcionario que desconocemos. Ay, se fue la voz y parecía que me hubieras dejado abandonada acá.
No recuerdo, te decía.
No sabemos. Bueno, dale, te dejo libre.
Dale, en un ratito volvemos. Hasta luego.
Listo, chao, hasta luego, Pedro. 10 de la mañana, 24 minutos. Qué interesante. ¿Vos sabés por qué le preguntaba esto de la Capitanía General de Chile? Porque uno de los argumentos para criticar a Sarmiento, que debe tener, como todo el mundo, cosas para criticar. No hay quien no tenga cosas que puedan criticárseles. Pero uno de los argumentos que se le atribuía como criticable a Sarmiento es su vinculación con Chile. Entonces decía, no, le quería regalar la Patagonia a Chile, no le interesaba la Patagonia, era súper pro-Chile y este tipo de cosas. Y la verdad es que también la zona oeste de la Argentina tuvo históricamente más vínculos con la Capitanía General de Chile que con Buenos Aires. Y esto se explica en función de las grandes distancias que hay y de la falta de caminos. Entonces, era más fácil para un sanjuanino, para un mendocino, para un riojano, cruzar la cordillera y llegar a la Capitanía General de Chile y abastecer, como nosotros vamos a Bahía Blanca. No vamos a decir que nosotros vamos a comprar a Roca, nosotros vamos a comprar a Bahía Blanca porque nos queda 270 kilómetros. O sea, la verdad es que uno termina resolviendo las cosas como resulta por el camino más fácil, y esto es lo más inteligente, buscar el camino más fácil. Entonces decían, Sarmiento fue muy pro-chileno. No, todas las familias, y de hecho, si ustedes se fijan en las características del habla de la gente de la zona oeste, de la gente de los mendocinos, de los cuyanos, es más cercana su acentuación y su modo de hablar, es más cercano al modo chileno que como hablamos nosotros, que somos y que tenemos somos más rioplatenses para hablar. Inclusive acá, de este lado de la Patagonia, en la costa, hablamos de un modo más rioplatense. No pasa con los cuyanos. Y esto tiene que ver con el vínculo geográfico natural que tenían con Chile, a pesar de la cordillera. 10 de la mañana, 26 minutos. Dame música.